33 minutos. Bueno, venimos charlando, ¿no? Desde que sucedió el tema, la postura de Milei, que esta semana tomó altitud o una postura muy radicalizada del presidente, que todos conocíamos, a favor de Israel en Medio Oriente, pero hubo una respuesta de Irán y eso fue lo que por ahí puede generar algún tipo de alarma o decir, ¿está en lo correcto Milei en meterse así en algo que ni siquiera le corresponde, más como un hincha que como un participante activo? Fernando González es periodista y analista político. Lo convocamos, como venimos haciendo cada día, para conocer diferentes opiniones. Fernando, muy amable en atendernos. Gabriel Penice es mi nombre. Buen día. Bueno, buen día será cuando la comunicación lo permita. Telecom está con unos problemas extraordinarios desde hace mucho tiempo. Hace falta la modernización de Telecom. Son las 7:25, enseguida vamos a charlar con Fernando González. ¿Algo cortito, Jimena? Bueno, ¿ya lo tenemos? Sí.
¿Voy yo?
No. Ya estamos. Bueno, decíamos, hablábamos de la postura de Milei ratificando su apoyo incondicional a Israel en una actitud casi que es más de un hincha que de alguien que está participando activo en una guerra, pero llegó la respuesta de Irán y eso por ahí puede llegar a sorprender, no entendiendo que hoy todo se globaliza y todo llega a donde tiene que llegar. Decíamos, Fernando González es periodista y analista político, venimos buscando diferentes opiniones. Fernando, gracias por atendernos. Mi nombre es Gabriel Penice, buen día para vos.
¿Cómo estás, Gabriel? Muy buen día. Y bueno, escuchaba un poco tu presentación del tema. Y es cierto, ¿no? Yo la sensación, sabes que estoy con el proyecto del Observador España desde Madrid y viviendo por ahí un poco más de cerca todo lo que es el impacto de la guerra en Irán y los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel. Digamos, el abordaje que hace el presidente argentino de la guerra, justamente, de este tramo de la guerra, que ya lleva casi 20 días, tiene una, digamos, un aspecto lógico, que es decir, está Milei alineado del lado de las democracias, en este caso Estados Unidos, en este caso Israel, contra un régimen dictatorial como es el régimen iraní, ¿no? Por, digamos, gobernado por los ayatolás ya hace muchos años, y ahora con un nuevo ayatolá designado por al haber matado, digamos, al anterior el ataque de Estados Unidos y de Israel. Eso por un lado, digamos, sí. Tiene una cuestión lógica, que estamos del lado de la democracia, no del lado de las dictaduras. Pero, ¿qué pasa? El tema es la amenaza de Irán, que la Argentina conoce perfectamente, tanto por los atentados a la embajada de Israel en 1992 como el de la AMIA en 1994. Entonces yo creo que la sobreactuación de ese alineamiento siempre trae una complicación, que es la posibilidad de que se repitan los atentados contra la Argentina. Estados Unidos, Israel, que son grandes potencias militares, están mucho más resguardados, tienen su manera de contener tanto los ataques directos, como es el caso de Israel, de misiles y drones, o de los ataques terroristas de las células dormidas del terrorismo iraní, en el caso de Estados Unidos. En el caso de Argentina, las fronteras son mucho más permeables, lo sabemos, tenemos un sistema de defensa y de seguridad que es mucho más endeble, que lo sufrimos en aquellos dos atentados, y que siempre está la posibilidad de que haya un tercero, un nuevo atentado, que obviamente nadie quiere y que esperemos nunca se produzca. Pero digamos, la sobreactuación en este caso puede dar lugar a eso. Lo que vimos fue un editorial del diario Tehran Times, sí, advirtiendo a la Argentina
como enemigo.
diciendo una especie de ojo con este alineamiento que tienen, porque ustedes también quedan dentro de la guerra.
Sí, han cruzado la raya, han pasado un límite, creo que también que decía eso el diario. Es interesante.
Exactamente, sí, pasar una línea sí. roja. Argentina pasó una línea así roja, en la advertencia de Irán.
Fernando, muy interesante esto que nos decías, que vos estás en España. Para saber, hay tres países que han sido característicos desde que Milei es presidente: Estados Unidos, que va prácticamente de manera casi semanal; España, que es un lugar que se prepara y va y se siente cómodo; e Israel. En Israel, que fue varias veces, y si no se manifiesta así de como con este tipo de declaraciones. Nos decía, charlando con Gabriel Ventascal el otro día, que es tomado como una persona pintoresca, hasta tiene en un programa de televisión, un programa de sátira, un personaje que lo imita, muy a lo Milei, con un buzo de gimnasio y una campera de cuero encima. ¿Cómo lo toman en España a Milei, que es un lugar en donde él le gusta ir y se enfervoriza ante los españoles? Pero sacando ese núcleo de fanáticos, ¿cómo es tomado en España a Milei?
Mira, Milei es parte de la grieta, ¿no? La grieta que es global y que también en España está muy presente, como está presente en la Argentina. Vos tenés por un lado el gobierno de Pedro Sánchez, y sus aliados más de izquierda extrema, Podemos, Sumar, los separatistas catalanes, los vascos cercanos o nostálgicos de ETA. Bueno, esos son los aliados del gobierno. Y después tenés la derecha, que es una derecha moderada en el caso del Partido Popular, y una derecha más extrema, mucho más dura, que es el caso de Vox, donde está Santiago Abascal, que es el gran amigo de Milei en España. Entonces, Milei entra muy dentro de la grieta. Calculá, lo que vos decís es cierto, Gabriel, 5 viajes hizo Milei, con el del fin de semana pasado a España. Pero un dato, ninguno fue viaje oficial, son claro. viajes no oficiales. En general lo ve a Santiago Abascal, en este caso el fin de semana pasado lo vio a Jesús Huerta del Soto, que es el economista gurú de los libertarios, también muy amigo de Milei. En general las organizaciones de economía más de derecha le otorgan premios. En otras ocasiones ha visto a Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero en este caso, además de estos dos encuentros, estuvo con Martín Barzás, que es empresario argentino con intereses en Estados Unidos y en España, que también es muy amigo de Milei. Fue más que nada un bálsamo para y después su discurso, ¿no?, en el Madrid Economic Forum, que también es un foro de economía y de criptomonedas y de finanzas muy cercano a Milei, donde Milei se siente muy cómodo. Estuvo 24 horas con amigos, para decirlo de alguna manera, pero no se vio, al ser un viaje no oficial, ni con el presidente Pedro Sánchez ni con el rey de España, que es lo que hace un presidente cuando va en claro. viaje oficial a un país como España. O sea, Milei entra dentro de la grieta. De la derecha, del centro a la derecha, más extrema, lo toman, ojalá, con la misma frase siempre: ojalá tengamos pronto un presidente parecido a Milei, en términos económicos, sobre todo. El del centro para la izquierda, obviamente, que lo critican tremendamente, y que lo consideran una especie de demonio, digamos, del liberalismo o el ultraliberalismo, porque la grieta está muy presente en España también. Así que Milei entra perfectamente en esa grieta, es muy conocido, está muy presente, no solo a nivel de la dirigencia política y empresaria, sino a nivel social. Se habla de Milei en los restaurantes, se habla de Milei en muchos lugares de la sociedad española, a favor, si es público, del centro a la derecha, y en contra, matándolo, bien, si es del centro a la izquierda.
Jimena. Fernando, buen día. Jimena te saluda.
Hola,
a
Jimena.
Propósito de Pedro Sánchez y en relación al conflicto que ya lleva 20 días, Pedro Sánchez fue el primero de los presidentes que se plantó en contra de la guerra. En realidad dijo: no es una guerra nuestra y España no va a colaborar en nada para este conflicto bélico. Hace unos días fueron Dinamarca, Alemania, quienes se alejan también del conflicto, y ahora uno de los principales funcionarios de Trump en la oficina anticorrupción dio un paso al costado y dijo que esta guerra no debería haber sucedido porque Irán no era una amenaza inminente para Estados Unidos. ¿Cómo ves vos que pueda seguir el conflicto y sobre todo la posición estadounidense en el mismo?
Mira, te digo dos cosas. Una, con respecto a Europa, Pedro Sánchez se puso, está al frente de la oposición a Donald Trump en Europa, tiene dos motivos. Uno económico, España es el principal socio de los capitales árabes de los países moderados, no de Irán, pero digo, Repsol, Iberia, Telefónica, todos tienen adentro capitales de Arabia Saudita, de Qatar, de Emiratos Árabes, o sea que es un socio confiable para los árabes en Europa. Es un motivo económico que tiene Pedro Sánchez. Y después el motivo político. En 8 años Pedro Sánchez está muy caído en las encuestas, perdiendo el apoyo de los sectores de la izquierda más extrema, y enfrentarse a Trump lo pone de nuevo en un lugar político, ¿no? Tratando de recuperar eso que perdió. Aquí el año que viene debería haber elecciones presidenciales en el segundo semestre del año, pero incluso Pedro Sánchez la puede adelantar cuando quiere, porque es una monarquía parlamentaria. Así que tiene motivos políticos y económicos para estar frente a Trump, y Europa básicamente está tratando de evitar el conflicto directo con Irán, por lo mismo que tememos los argentinos, ¿no? Porque claro, no tiene la capacidad bélica para enfrentarse permanentemente al poderío nuclear que tiene Irán. Y después el otro punto que señala Jimena, el de Estados Unidos, que es el responsable del área de contraterrorismo, el que renunció. Hay una interna muy clara en el gobierno estadounidense, que es quienes están a favor de la política exterior de iniciar conflictos, como en Venezuela y en Irán, con Marco Rubio, el secretario de Estado, el canciller norteamericano a la cabeza, y después hay un sector que está en contra, que recuerda que Trump llegó al poder con el American First, ¿no? Primero Estados Unidos, y aquí está el vicepresidente J.D. Vance, y está este funcionario que ayer renunció, que cuestionan a Trump por decir, ocúpate un poco más de la situación interna de Estados Unidos y menos de armar guerras en el exterior. Esto es lo que está atravesando al gobierno de Donald Trump, y es la complicación que hoy tiene Donald Trump. El mayor miedo en Europa y en el mundo, te podría decir, es que la guerra con Irán desate una crisis económica global, que no está lejos, pero todavía no es.
Bien, Fernando, ha sido muy amable por este rato. Muchas gracias y que tengas una buena jornada en España.